Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra que podemos escuchar ahora. Y Señor, queremos que predicador y oyentes pongamos la atención máxima que el Espíritu puede guiarnos a tener para escuchar tu voz. Porque realmente el Señor es el Señor de nuestras vidas. Pero Él ejerce su señorío sobre nosotros precisamente a través de la palabra tuya, que nos habla, que nos dice cuánto tú nos has amado y también nos dice quién eres tú y cómo quieres que seamos nosotros. Y Señor, queremos que tú nos ayudes, por lo tanto, para someternos a tu palabra. Primeramente escuchando, tratando de entender, buscando la guía del Espíritu Santo, abre nuestros ojos para que veamos las maravillas de tu ley y luego viendo cómo se aplica a nuestras vidas estas cosas que hemos aprendido y cómo tú las haces posibles en nosotros, que por eso escuchamos tu palabra y por eso decimos que Cristo es nuestro Señor. Así que da sabiduría al predicador, que no tiene ninguna, salvo la tuya. Y bendice, Señor, a los oyentes presentes o a aquellos que por grabación podrán escucharlo en algún momento, para que este sencillo estudio en tus manos sea de bendición para muchos, porque tú das el crecimiento. Así que bendícenos y ayúdanos ahora, en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
Seguimos con Primera de Pedro, y esta vez capítulo 1. Y vamos a leer los versículos 14 al 16. Dice así el Señor: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenéis estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Luego, si Dios quiere, seguiremos con lo siguiente, pero estos versículos 14 al 16 ya los comenzamos en el estudio anterior y lo habíamos titulado El llamamiento a la santidad. Habíamos visto dos epígrafes, los destinatarios del llamamiento y el fundamento para la santidad. Entonces, en cuanto a lo primero, destinatario del llamamiento, teníamos tres cosas que fuimos viendo por orden. La identidad del creyente, somos hijos obedientes. La obediencia del creyente, ¿en qué consiste? Y en tercer lugar, la naturaleza de la obediencia. Entonces ahí donde lo dejamos el otro día, porque veíamos que hay dos partes en esta naturaleza de la obediencia. Una es negativa, no os conforméis. Y la otra es positiva, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Lo negativo lo vimos el otro día, así que no vamos a volver a ello. Tenía que ver con la ignorancia, los deseos, etc. Pero vamos a entrar en cuanto a lo positivo. Lo positivo es una conformidad con el llamamiento de Dios. Negativamente, no os conforméis, una disconformidad con la vida antigua. Positivamente, conformidad con el llamamiento de Dios. Y aquí tenemos un adversativo muy fuerte, ¿no? Sino, y luego tenemos también un imperativo a continuación: sed santos. Porque Él es santo, sed santos. Imperativo. Así que lo contrario de conformarnos es conformarnos al mundo, es conformarnos al llamamiento de Dios. Y luego esto significa sed santos, que es un imperativo. Es algo que Dios manda, porque Él es santo y nosotros hemos de serlo también. Así que aquí hay mucha tela que cortar. Bueno, vamos a ver dos cosas. En primer lugar, Dios llamó. Y en segundo lugar vemos el modelo de santidad. El modelo de santidad. Bueno, primeramente Dios llamó, porque aquí tenemos la palabra llamó. Es el Dios que llama. Y este es un llamamiento histórico. El tiempo del verbo nos hace mirar a la historia. La historia nuestra. En un momento determinado Dios nos llamó. Y por lo tanto, por eso, ahora somos salvos. Somos personas que tienen salvación y vida eterna, ¿no? Así que Dios, siendo una persona de autoridad, soberano, escoge a otros para salvación, escoge a otros para discipulado y nos escoge también para testimonio. Esto lo podemos ver en diferentes pasajes. Pero nos escoge para salvación, para discipulado después de la salvación y para dar testimonio en este mundo como gente santa que llama la atención a otros acerca de cómo Dios transforma la vida, cómo nos cambia también. Entonces, Dios nos llama como padre, en primer lugar, porque finalmente nos llama para ser hijos suyos. De esto ya hemos hablado largo y tendido en otros estudios, pero lo tenemos ya al principio mismo de la carta, en los versos 2 y 3 del capítulo 1, y luego en el capítulo 2 dice que nos llamó de las tinieblas a su luz. Admirable. Por lo tanto, el llamamiento es de Dios y tiene consecuencias en nosotros. Somos hijos suyos y también hemos pasado de las tinieblas a la luz admirable del Señor. Y aquí tenemos el llamamiento efectivo de Dios, lo que se llama el llamamiento efectivo de Dios. Es cuando ya toda la operación de Dios ha sido realizada en nosotros. Y finalmente ya hemos sido transformados, ya somos hijos de Dios, ya pertenecemos a Cristo. Entonces, todo ha resultado en la obra de Dios y se enfatiza justamente esta gracia del Señor que finalmente ha triunfado en nosotros. Porque el llamamiento de Dios, claro, visto de otro punto de vista, sabéis que empieza por el Evangelio, naturalmente, ¿no? Y la gente escucha el Evangelio. Y a veces rechaza la gracia del Señor. Y finalmente, pues ocurre como el Señor nos enseñó en una de las parábolas, ¿no? Que envía a sus siervos para el llamamiento a otros. Y uno se excusó de una forma, otro de otra, y finalmente hubo un conjunto de cosas que lo rechazaron hasta que el Señor dijo, pues id por los caminos, por todos los sitios y llamad a quienes encontréis. Todo tipo de gente débil. Todos los que no tienen nada con qué pagar. Pues eso es lo que ocurre. En nosotros no ha habido rechazo de la gracia. La gracia de Dios ha sido insistente, ha obrado en nuestras vidas y finalmente hemos sido transformados. Y una vez que ya hemos sido convertidos a Cristo, este es el llamamiento eficaz. De manera que podemos decir que uno de los títulos nuestros, aparte de creyentes, discípulos, etcétera, es de llamados. Somos llamados. Otros han sido llamados y no han creído. Nosotros somos llamados y por lo tanto ha tenido efecto el llamamiento del Señor. Así que el llamamiento no solamente es una invitación, que sí que lo es por el Evangelio, sino que transmite también la idea de poder. Para que nosotros estemos ahora dentro del reino de los cielos, ha tenido que obrar el poder de Dios. Colosenses 1, por ejemplo, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Sin este poder obrando en nuestras vidas, nunca seríamos nuevas criaturas ni perteneceríamos a Cristo para siempre. Él ha obrado cuando nosotros dimos el paso de fe. Y ha habido poder de Dios. El llamamiento va unido al poder del Señor. Por eso hemos sido transformados de las tinieblas a su luz admirable. Por eso la potestad de las tinieblas han dejado de tener incidencia y dominio sobre nosotros y ahora estamos dentro del reino de su amado Hijo. Ha habido un traslado de poder del Señor. No olvidemos eso, que está unido a la obra que Cristo hizo por nosotros también. Así que del mismo modo que Dios creó la luz de las tinieblas, Dios también hizo lo mismo en nuestras vidas. Donde había muerte, dio vida. Y eso lo tenemos también en 2 Corintios 4, ¿no? Así que el llamamiento, lo quiero insistir, es importante, porque la gracia siempre va antes de la demanda. Y aquí lo tenemos otra vez. Cuando hablamos del llamamiento, nunca podemos pensar, es que nosotros creímos en el Señor, claro. Finalmente el Señor nos llevó a un punto en el cual nosotros teníamos que decidir, y decidimos. Y el Señor cuenta con eso. No hay mérito en una decisión casi desesperada, dame la salvación. Eso me ocurrió a mí, por ejemplo, ¿no? Pero todo viene de la gracia del Señor. Por lo tanto, si luego hay demanda, sed santos, lo primero es el llamamiento. La gracia del Señor que nos ha alcanzado, que nos ha transformado, y todo ha sido de principio al final, la gracia del Señor. Si nosotros podemos vivir ahora vidas nobles moralmente, vidas que agradan al Señor, y escuchar sed santos porque yo soy santo, es porque hemos sido transformados antes por la gracia del Señor. Así que tenemos que mirar al llamamiento de esta forma, porque es así, creo yo, como lo tenemos aquí. Y el llamamiento siempre es el medio, siempre es por medio del Evangelio. Sin el Evangelio no hay salvación para nadie. Y el apóstol, por ejemplo, pues aunque habla acerca de los escogidos, en 2 de Timoteo, pues habla acerca de la predicación del Evangelio, ¿no? Que sufre penalidades, hasta prisiones, pero realmente lo que quiere es predicar el Evangelio por amor a los escogidos. Dios no salva a nadie sin el Evangelio y sin la predicación del Evangelio. Este es el medio que Dios utiliza para eso, y obviamente ya sabemos que algunos rechazan y otros finalmente se humillan delante del Señor como niños y creen en el Evangelio. Así que todo está lleno de la gracia del Señor. Así que seguimos en los mismos énfasis que tenemos en otras partes del apóstol Pedro. La gracia antes de la demanda. Pero si hay gracia para salvar, hay gracia para vivir, entonces no tenemos excusa para ser santos como él es santo. Bueno, obviamente con muchas confesiones en medio, naturalmente. Así que tenemos un llamamiento que nos llevó a él, y ya que él es santo, pues nosotros también tenemos que serlo. Y notad la palabra vosotros. Vosotros. Porque es enfático. Este hay que subrayarlo. La palabra vosotros. Dice, sino como creo yo más santo, sed también vosotros. O sea, tú y yo. Los lectores de Pedro y tú y yo ahora. Vosotros. Sed santo, subrayado esto. Ahí ponemos nuestro nombre, mi nombre, tu nombre, vosotros. Y por nuestra parte entonces, lo que vosotros hemos de hacer es ser santos. Ahora, Dios ama todo lo bueno, todo lo que es puro, y odia, abomina, castiga todo lo que es pecaminoso. Incluso después se nos va a hablar acerca del temor que debemos a Dios, que el juez, además de padre, ¿verdad? Hemos de temer al Señor en este sentido, ¿no? Porque si hemos de ser santos, tenemos que ver que Dios ama lo bueno, todo lo que es puro, y odia, ese es el otro lado del amor, abomina y castiga todo lo que es pecaminoso. Entonces Dios es inmutablemente santo. El Dios inmutable es también inmutablemente santo. Nunca deja de serlo. Desde la eternidad y siempre se ha revelado en su palabra como el Dios santo. Finalmente, si ha habido una cruz es porque empezamos a ver por qué es esto. Ahí está el Salmo 22. Y el Salmo 22, ahí está el siervo del Señor diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y enseguida encuentra la respuesta, pero tú eres santo. Y si es santo y el justo, no puede permitir perdonar el pecado sin que se pague por el pecado. Por lo tanto, puso a Cristo en la cruz, precisamente por eso. Así que Dios ama lo bueno y abomina lo malo, lo malo. Por eso puso a Cristo sobre la cruz. Y esta revelación tiene el propósito también de elevarnos del estado caído a la santidad. La fuente de la santidad no somos nosotros, es Él. El mismo que nos recoge en nuestro estado caído, lleno de perdición, nos transforma y nos lleva a Él, para que seamos santos como Él es santo. Depende de Él esto, ¿eh? Lo hemos leído también ahí en Juan 15, ¿no? Que realmente si estamos unidos con Cristo, habrá fruto, ¿no? El fruto del Espíritu Santo, la santidad en nuestra vida, ¿no? Así que el Señor nos ha llamado primero para la comunión consigo mismo. Él quiere comunión con nosotros. Cuando se habla acerca de aquel canto de la sabiduría en Proverbios 8, ¿no? Su gozo era con los hijos de los hombres, ¿no? Compañía con los hijos de los hombres. El Señor disfrutó estando con los hombres cuando Él vino a este mundo. Tenía comunión con ellos, quería incluso tener gente íntima a su lado para prepararles y tenerles junto a Él, ¿no? Y no olvidemos esto, la comunión es algo a lo cual el Señor nos llama. Nos llama comunión consigo mismo. Esto es la base, digamos, de nuestra vida misma. Si no tenemos comunión con Cristo mediante la oración, la adoración, la obediencia, estamos en mala situación. Porque para esto no nos ha llamado el Señor, nos ha llamado a la comunión consigo mismo. Él se goza más que nosotros en la comunión. Nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Antes no veíamos nada, ahora vemos cosas, quizá no tan claras como veremos un día, más oscuramente, pero vemos cosas que vienen de parte del Señor. Estamos en plena luz, somos hijos de luz. Nos ha llamado después, estoy citando texto de la misma epístola de Primera de Pedro, de la maldición a la bendición, capítulo 3, y de la vergüenza a la gloria eterna, capítulo 5, verso 10. Bueno, pues ahí tenemos algunos pasajes que vemos en Primera de Pedro, donde tenemos el alcance del llamamiento también. Ahora, ser santos no es una obligación legal. Cada vez que me acuerdo de todo lo que me enseñaban los católicos, Dios mío, qué esclavitud, ¿no? Ser santo no es una obligación legal, algo externo, algo que se nos impone sobre nosotros. Es el resultado del llamamiento. Es Dios quien provee la capacidad y el poder para vivir. Dios hace eso. Por lo tanto, contamos no con nuestras propias fuerzas, sino con las fuerzas del Señor. Así que el mismo Evangelio que nos llama a la santidad también incluye el poder del Evangelio. Por lo tanto, hay poder espiritual para nuestras vidas. El llamamiento está incluido eso. Así que nos llama a la santidad, pero también nos da poder para la santidad. Así que cuando nosotros decimos como excusa, yo no soy capaz de santidad, no amo la santidad, pues aquí la excusa se corta de raíz. Porque el Señor dice que no. Que junto con el Evangelio que nos salva, está el Evangelio de poder para vivir lo que el Evangelio nos pide que vivamos. Por lo tanto, tenemos que echar mano del poder del Señor, también por la fe. Vivir como el Señor nos llama. Y el llamamiento a ser santos implica también, pues, un largo trecho que recorrer. Porque se nos llama a ser santos ahora, pero sabemos la distancia que hay de lo que seremos un día. Cuando veamos a Cristo, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y deberíamos desear con todo nuestro corazón aquel día. Porque si queremos ser santos ahora, y no podemos serlo, y andamos muy despacio en el camino de la santificación, siempre tenemos que decir, pero hay un día en el que estaremos con el Señor y seremos semejantes a Él en todo. O sea, vemos al Cristo en los Evangelios, perfecto. Cordero perfecto, que fue inmolado porque era perfecto. Y nosotros en la eternidad seremos así. Y es como Dios nos ve ahora, justificados. Así que miramos al futuro, pero nos queda un trecho. Y esto es el llamamiento que tenemos ahora, porque realmente el Señor nos llama a la santidad, pero también extiende su gracia. No olvidemos, la gracia del Señor va antes que el llamamiento a la santidad. Nos llamó, y luego dice, sed santos. Primero el llamamiento de gracia, y luego después la santidad. Bueno, esto hemos visto este punto, los destinatarios del llamamiento, y ahora el otro punto, el llamamiento para la santidad. Porque dice el verso 16, como está escrito. Bueno, esto, el llamamiento a la santidad ahora se sustancia porque a continuación dice porque y hace referencia a la Escritura. Y la Escritura hace referencia a la santidad de Dios. Y normalmente el apóstol Pedro lleva un poco la contraria a otros pasajes de la Escritura, porque normalmente siempre se dice cómo está escrito y luego se dice lo que sea, ¿no? Y el apóstol lo hace al revés. Sed santos. Y luego dice, ¿por qué? Porque yo soy santo, ¿no? Entonces, hace citas de la Escritura para reforzar algo que ha dicho antes, que es una petición que se hace a los lectores. Entonces, se cita la Escritura precisamente para reforzar la exhortación que ha dicho. Sed santos. ¿Por qué hemos de serlo? Bueno, porque Dios es santo. Otra cosa importante, ¿eh?, en esto. Esto de estar escrito. Parece una frase hecha. Normalmente siempre decimos, bueno, como está escrito. Entonces leemos lo siguiente y pasamos por alto este está escrito. Pero está escrito es un tiempo del verbo que quiere decir que algo que se escribió antes continúa estando escrito y tiene la misma vigencia y autoridad ahora que entonces cuando se escribió. Por favor, esto es importante porque tiene mucho que ver con la inspiración de las Escrituras. ¿Está escrito? ¿Cuándo? Cuando se escribió en el Antiguo Testamento. ¿Y ahora sigue estando escrito? Sí. Y además con la misma autoridad y la misma inspiración y el mismo mandato que tenía entonces. La verdad de entonces sigue vigente ahora. Es un verbo que significa algo que existe en el pasado, que tiene vigencia también hasta el presente y hasta el futuro. Así que santos seréis porque santo soy yo, es un pasaje del Antiguo Testamento. Ahora, la palabra santo habla de diferencia. Diferencia. Santo, por definición, es lo que está apartado del mundo profano. También hay otro lado de esta separación, que es el de pertenencia a Dios. Pertenencia a Dios. Estamos separados para Dios porque pertenecemos a Dios. Somos propiedad de Dios. Somos el pueblo de Dios. Tenemos este gran privilegio. Así que si pensamos en que hemos sido separados para Dios, santificados, pensad también que esto significa que pertenecemos a Dios. Estamos para adoración y servicio suyo. Somos suyos, le pertenecemos. Ambas cosas van unidas ahí y estamos unidos a aquel que es la santidad misma. Así que el atributo de santidad lo que está más unido a Dios. Porque primeramente, santo es Dios en su trascendencia y en su grandeza sin igual. El Señor ha hecho los cielos y la tierra. Pero fijaros que el Señor no se confunde nunca con las cosas creadas. Nunca. Puedo utilizar a veces imágenes, figuras humanas o de la creación para hablar acerca de ciertas cosas que él dice o que él es, para que nosotros entendamos en lenguaje humano lo que él quiere transmitirnos. Pero a él no se le puede confundir con las cosas que él utiliza como imagen y figura, ¿no? Este es el problema. Por ejemplo, cuando en Santiago se dice allí, hablando del pecado, dice que el pecado da luz la muerte. Pero luego cuando se habla acerca del Señor, dice que Él mismo nos hizo nacer, que es una imagen femenina. Pero es una forma de hablar que nosotros entendemos porque primeramente vemos el contraste con el pecado que da una muerte y el Señor lo que hace es darnos vida. Pero también vemos exactamente lo que Dios hace en este sentido, ¿no? Lo entendemos perfectamente, hemos sido nacidos. Pero realmente no podemos decir, ah, entonces hay un Dios femenino. No, no, Dios es Dios. Y no podemos hacer como la Biblia feminista, ¿no? Que habla acerca de Dios como madre, ¿no? Dios madre, Dios padre, no sé qué. Por favor, es trascendente el Señor. Hay que tener esta reverencia hacia Él, porque Él dice que es un Dios santo, es trascendente, es único. La grandeza suya es sin igual y no se confunde con la creación. Desciende a nuestra altura y utiliza figuras precisamente para hacernos pensar lo que quiere decir transmitirnos. Finalmente, la palabra de Dios es una condescendencia suya. Nos habla en lenguaje humano. Pero realmente, si no, no entenderíamos nada. En lenguaje celestial no entenderíamos nada. Pero a Él no se le confunde jamás con las cosas creadas. Y se le puede definir por cosas creadas. Es trascendente, es otro. Diferente a todo lo que nosotros conocemos y ha sido creado también. Entonces Él está exaltado ahí en el trono, como me gusta aquel pasaje de Isaías, ¿eh? Bueno, parece ser que fue el Señor mismo anticipándose que apareció ahí Isaías, ¿no? En su gloria, y cómo cantaban los querubines, ¿no? Los serafines, santo, santo, santo es el Señor. Dios poder, Dios todopoderoso, y luego esto se repite también en Apocalipsis 4, ¿no? Cuando se ve la trascendencia de Dios. Él es el creador por tu voluntad. Todas las cosas fueron hechas, fueron creadas. Y sin embargo, Él es diferente a lo que ha hecho. Controla todo lo que ha hecho, utiliza todo lo que ha hecho, tiene derecho a ellos, el dueño, pero Él es diferente. Esta es la santidad única de Dios, a la cual nosotros no podemos de ninguna forma aspirar, porque nunca seremos dioses, gracias a Dios, ¿no? Seremos criaturas llenas de Cristo, hasta donde nuestro recipiente puede recibir la santidad y perfección de Cristo. Pero no seremos dioses, Dios es solamente uno, Él es santo. Así que esto por una parte, pero luego también, como sabéis, la santidad se puede aplicar a personas y también a objetos, ¿no? Y a veces he puesto esta sencilla ilustración. Fijaros, había cucharillas y abiladeras y todo ahí en el tabernáculo. Imaginaros que hay un sacerdote de los que entran a ministrar en el lugar santo. Le ha dicho, tengo invitados en casa, voy a traer la cubertería del tabernáculo. ¿Qué hubiera pasado? Eso está para estar en el santuario, para ser santo. Y no está para que luego tú lo utilices para usos profanos, para tomar café o para comerte el postre. Pues eso, traducido al mundo espiritual, es exactamente eso. Cosas que son removidas del mundo profano para que sean parte del mundo espiritual de Dios, del mundo de Dios. Y eso es lo que nos ha ocurrido a nosotros. Hemos sido removidos del mundo, por eso no hemos de conformarnos al mundo, y hemos sido llevados, unidos, separados para Dios, y por lo tanto pertenecemos a Dios. ¿Vale? Bueno, aparte de los textos de los cuales está pensando, ahí en Levítico 11, 19, 20, todo esto son textos que hablan acerca de Dios es santo, y por lo tanto la derivación es que su pueblo también tiene que serlo, ¿no? Pero yo creo que es interesante pensar en otra cosa también, en su significado teológico. Porque en el pensamiento del Antiguo Testamento, en el pacto que Dios hizo con su pueblo, El Señor piensa la bendición para las naciones, es decir, Israel tiene que ser un pueblo que hacía mediación entre Dios y los gentiles. Tenían que ser un pueblo que daba testimonio del Dios verdadero. Estaba llamado a recibir, guardar y transmitir la palabra del Señor, y la tenemos aquí en el Antiguo Testamento. Pero es importante que este no sea el punto de partida, sino que Israel principalmente tiene que ser santo. Antes de nada, tiene que ser santo. No tanto dar testimonio al mundo, sino antes de hacerlo, ser santo. Y ese es el énfasis que tenemos ahí en el pacto en el Antiguo Testamento, y efectivamente aquí tenemos lo mismo en el Nuevo Testamento también. Tenemos una iglesia perseguida en Primera de Pedro, y el énfasis de Primera de Pedro, sí, en algún momento dice que hay que dar testimonio con mansedumbre y reverencia de la esperanza que tenemos en nosotros, hemos de hablar del Evangelio. Pero todo el Primera de Pedro está lleno de llamamientos a la santidad, al hacer bien, a distinguirnos del mundo, a no usar la libertad para cualquier cosa menos para el bien. Somos alguien que pertenece, un pueblo que pertenece al Señor y vive para el Señor. Y esto significa ser santo antes del testimonio. Si nos olvidamos de cuidar nuestra propia vida y la santidad que se espera de nosotros, o no daremos testimonio, o lo daremos fatal. Posiblemente estropearemos todo lo que estamos haciendo, ¿no? Y bueno, habéis recibido un WhatsApp de Marco, ahí en el últimamente, ¿no? Pues este hermano, José Sáez, que se dedica mucho a la evangelización, cuando yo hablé con él, si no lo he contado, pues lo cuento otra vez. Me habló de muchas cosas, de su vida y todo eso y tal. Dice, ¿sabes cómo yo me convertí? Dice, porque yo era ebanista, ese era mi oficio. Y trabaja en la ebanistería. Dice, había uno allí que era creyente. Dice, y yo no me convertí por lo que me dijo. Me convertí por cómo era, cómo vivía. Dice, vivía de una forma que era totalmente distinta, dice, era diferente. Dice, me llamó tanto la atención que finalmente esto me llevó al Evangelio. Me supongo que también le hablaría del Evangelio, digo yo, ¿no? Pero esta es la idea, ser santos. Y cuando eres santo, entonces tienes más autoridad para hablar a otros del Evangelio. Porque finalmente, si estamos hablando a otros del Evangelio y estamos viviendo de una forma que no gusta a Dios, los demás lo notan. Bueno, tú me estás hablando que si creo tengo vida eterna, el Señor me cambia, me transforma, me da nueva vida, soy hijo de Dios, etcétera, pero ¿qué ha hecho contigo? Es el problema, ¿no? Por lo tanto, el fondo del Antiguo Testamento nos lleva a eso. Y luego la asociación con la santidad es una bendición inestimable, por supuesto. Pero contiene, por supuesto, también una obligación. Y esto lo tenemos muy claro, por ejemplo, en el libro de Levítico, que habla mucho acerca de la santidad de los sacerdotes y del pueblo, porque Dios es santo, ¿no? Aquí, el tiempo que tenemos aquí también tiene sentido imperativo. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, la petición de santidad es el fundamento siempre para el pueblo de Dios. Que nadie piense que Dios va a quedar indiferente, yo no quiero pensarlo. Mientras somos hijos obedientes, que veíamos el otro día, y mientras tanto nos vamos conformando al mundo. Primero dice, no os conforméis al mundo, porque ese es el mundo que vivíais antes de vuestra conversión. Y luego nos llama a conformarnos a la santidad de Dios. Por lo tanto, Dios no es indiferente a cómo viven los hijos obedientes de Dios. Y notad estos textos del Señor Jesucristo. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Si queremos ver a Dios con más claridad ahora, tenemos que buscar la limpieza del corazón. Hoy, ahora. O esto que nos dice también Hebreos capítulo 12, que sin santidad nadie verá al Señor. Lo contrario de la santidad es la vida de Esaú, que aparece en aquel pasaje, ¿verdad? O lo que dice también Primera de Tesalonicenses 4, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de todo lo que es malo. Allí dice una cosa concreta, pero son muchas cosas más, ¿no? Que os apartéis. Así que, en Primera de Pedro, el concepto de santidad se une al concepto ético. Somos santos, no en sentido vaporoso, abstracto, de la forma concreta de cómo vivimos la santidad. La ética aparece una y otra vez en la primera epístola de Pedro. Entonces, ser santos es alienarse, ponerse en línea con los mandatos del Señor, que tienen que ser implementados, aplicados a nuestra vida. Por eso, cuando estamos escuchando la palabra del Señor, tenemos que poner todo el énfasis en cómo lo entendemos y qué nos dice la palabra del Señor, como qué me dice a mí, qué dice a los oyentes que están escuchando también la palabra del Señor. Porque son mandatos de Dios que tienen que ser aplicados a nuestra vida. Y sobre todo, alejarnos de toda esta orientación que el mundo tiene alrededor acerca de Dios y acerca de la salvación. Lo veíamos en el verso 13. Esperad por completo. Lo decíamos allí, con finalidad. Esperad con finalidad. Mirar que toda nuestra vida, toda nuestra existencia está orientada hacia el Señor y hacia lo que viene con el Señor. Y por lo tanto, nuestra vida no puede estar en línea con lo que el mundo tiene, que orienta a su mundo pues a todo lo que ignora y a todo lo que quiere vivir y que realmente resulta en pecado, en ignorancia, en maldad, etcétera, ¿no? Pues esta no es nuestra vida. Tenemos que orientarnos de forma totalmente diferente. Y en Levítico 19, que es de donde se saca posiblemente este texto, también de otros textos del Levítico, Levítico 19 empieza el verso 2 diciendo, sed santos, porque yo soy santo. Y luego, ¿qué hace? Pues el Señor da un número de instrucciones, que luego se extiende mucho más en Levítico, pero una serie de instrucciones sobre cómo modelar la vida a la luz de la santidad de Dios. Y entre ellos dice, amar al prójimo como a vosotros mismos. Ya aparece eso en aquel texto. Incluso amar al extranjero, dice. No si hubiera dudas, ¿no? No solamente vuestro pueblo, sino al extranjero también. Y el Señor dice, si amáis solamente a los vuestros, pues ¿qué mérito tenéis? ¿No? El Señor ama a todos. Y hace caer su sol sobre buenos y malos. Y hace llover sobre justos e injustos. A todos. Por lo tanto, allí amor al prójimo también añade algo que luego el Señor remata y explica mucho más ampliamente, ¿no? Entonces allí la santidad toma forma de obediencia a los mandatos de Dios en el mundo. Dios nos ha puesto a los creyentes en relación consigo mismo. Y por eso somos santos. Nos ha santificado por el Espíritu. Y la santificación de nuestras vidas es la respuesta a lo que Dios ha hecho en nosotros. Empezamos la epístola diciendo eso, ¿no? En santificación del Espíritu para obedecer. Y ahora, la respuesta a todo lo que Dios ha hecho y está haciendo en nosotros es la santificación de nuestras vidas. Bueno, vamos a leer el texto que sigue, versos 17 al 21, pero aquí no vamos a avanzar mucho porque ya esto es otro pasaje que está también muy, muy coherente en sí mismo, aunque se relaciona con lo anterior. Pero verso 17 en adelante. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Con estos textos los titulamos La motivación para la santidad. La motivación para la santidad. Y aquí nos dan algunos factores que nos motivan precisamente a los lectores para responder al llamamiento a la santidad. Sin la obra de Cristo difícilmente podíamos temer al Señor y vivir para el Señor, evidentemente, ¿no? Y aquí se reitera en este pasaje el tema, por ejemplo, de la esperanza. Acaba así el pasaje. La necesidad de conducir nuestra vida también acorde con la misma que ya ha sido definida anteriormente, los versos 13 al 16. Lo mismo, pero ahora con otra motivación también, que da motivación para todo. Y otra vez encontramos el tema de la nueva vida. Somos hijos que invocan a Dios como Padre, como juez que también es nuestro Padre. Hay una referencia, por ejemplo, a la vida antes de la conversión de los lectores. Lo veíamos en el verso 15, lo vemos en el verso 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Por lo tanto, se insiste otra vez en lo mismo, pero ahora con la razón del sacrificio de Cristo. Y luego tenemos el pasaje global en su conjunto, 18 a 21, se dirige primeramente al tema de la conducta cristiana, en tanto que se referencia primero con la reverencia a Dios y también con la realidad de la redención. Reverenciamos a Dios, que es nuestro Padre, nos ha hecho sus hijos, y también tenemos la realidad de la redención, que nos llama justamente a lo mismo, romper con el pasado, vivir de lo nuevo. Y entonces el foco está en la reverencia que debemos a Dios, la fe también en el Dios que hizo un plan, pensando en los lectores. El plan, pensando en los lectores. ¿Habéis visto el verso 21? Mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó a los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Todo lo que Dios ha pensado, lo ha pensado para ti y para mí. Los lectores de Pedro y los que estamos leyendo la carta ahora. Todo esto que veremos, si Dios quiere, los versos de 17 al 21, son para nosotros, para que nuestra fe y esperanza sean en Dios. Bueno, entonces, esto es importante, veremos la reverencia y también esta fe y esperanza el próximo día, pero sobre todo vamos a ver con cierto detalle el sacrificio de Cristo. Lo que se dice, hay mucho, y bueno, qué decir allí, ¿no? Que nos resulta conocido, pero ese es el problema, ¿no? Que como nos resulta conocido, a veces ya no hacemos mucho caso de esto, ¿no? Sí, esto ya lo hemos estudiado antes, ¿no? No, hay que estudiarlo otra vez y que nos hable de nuevo que Cristo es el Cordero, ¿verdad? Inmolado delante de la fundación del mundo. Bueno, vamos a orar al Señor para despedirnos. Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Es admirable lo que tú nos dices acerca de ti mismo. Tú eres el Dios Santo. Eres único, eres el otro. Todo salió de ti, por tu palabra. Pero nada se parece a ti. Todo es criatura tuya. Solo tú eres Dios. Y te damos gracias, Señor, que además de todo eso, tenemos el privilegio de haber sido unidos a ti, para pertenecer a ti. Y tenemos todo lo necesario para recibir exhortaciones, pero después de saber que tú eres un Dios que nos ama, que tu gracia es suficiente y que el poder tuyo está en el llamamiento también para vivir una vida de santidad en tu presencia. Por lo tanto, ayúdanos, Señor, a ver que desde la gratitud a ti también veamos la importancia de vivir en este poder tuyo, que nos lleva, por decirlo así, en volandas, para amar las cosas tuyas y adorarte, Señor, y no tenemos que hacer un esfuerzo sobrenatural ni una disciplina constante para poder alcanzar algún tipo de santidad. Ya lo somos. Ayúdanos a serlo también con el poder tuyo cada día. En el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.